Hoy en Tecnocasters, ¿qué pasó con Bitcoin después de la elección aquí en los Estados Unidos? No más imágenes falsas en WhatsApp, le decimos por qué. Monse y yo tenemos problemas. Le vamos a decir de qué se trata. Warner Bros. Games se centrará únicamente en franquicias sólidas. Microsoft prueba un chatbot para mejorar la experiencia en Xbox. ¿Cuál es la diferencia en el 4G y el 5G? Le explicamos. ¿Y es cierto que causa cáncer? También le explicamos. Nintendo confirma película de The Legend of Zelda. Y además, aplicaciones de la semana. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología, y está usted en Tecnocasters.
Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español, conducido por Juan Guevara y Monse Simón. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda a su experto en tecnología, Juan Guevara. Y como siempre, sea usted bienvenido a una nueva emisión de Tecnocasters aquí en Now Media Networks, en el Heraldo Radio en todo México y también en Estados Unidos en Post Media. Y con esta canción, ¿qué le podemos decir, Monse? Esta versión de El Messiah de Georg Friedrich Handel, por cierto, ya se me estaba yendo el apellido, de Georg Friedrich Handel, esta versión de El Messiah, como para que haga usted ejercicio. ¿Cómo ves, mi Monse?
Me parece perfecto, Juan, me encanta, pero cuéntale a la audiencia, más bien yo los voy a invitar, si no han visto las redes sociales de Juan Guevara, ya saben que lo encuentran como Juan Guevara TV, tienen que meterse para que vean. A ver, Juan quiere convencerme de que tiene una foto en la que parece que está vestido como de sacerdote.
No estaba vestido de sacerdote.
Es un disfraz de Halloween. Es un disfraz de Halloween, Juan. No digas mentiras al aire. Eso no se
Yo no estoy diciendo mentiras al aire. Yo lo que estoy diciendo es sí estoy vestido de sacerdote en una foto que subimos de Instagram. Y quiero decirles, y en las redes sociales, en Juan Guevara TV, como dices tú, mi Monse, pero tú no sabes los comentarios que he recibido sobre esa foto, ¿eh? O sea, wow. Wow.
Suéltalo, suéltalo. Nadie se va a enterar, solo estamos en el radio, Juan.
Estamos solamente tú y yo platicando así muy privadamente. Es cierto. Es una fotografía que tomamos en el 2000, pues no sé, hace unos 20 años, en el 2001, uh-huh. 2000, no. Sí, 2001, 2002. Y es cierto, yo me vestí de sacerdote. Claramente no fui al seminario. Bueno, las únicas veces que he ido al seminario, para decirle a nuestra audiencia, es para sacar a mis cuates del seminario, ¿no? O sea, sí fue.
Ya decía yo, Juan,
Empezando por mi cuñado Pablo Miriterán, que era discípulo de Escrivá de Balaguer, de Lopus, y pues bueno, me lo convencí de que su vocación estaba en otro lado, ¿no? En otra cosa. Pero sí, no. Yo me vestí de sacerdote. De hecho, mi date de esa época era una chava muy buena gente que se llama Cristina, que le mando un saludo. Uh-huh. No voy a decir el apellido, bueno, Cristina. Y ella se vistió de monjita, ¿no? Entonces, rápidamente le cuento a la audiencia. Fue uno de los días en los que el Halloween no era el día 31. Es donde se celebraba el viernes anterior, en un evento de la universidad, que bueno, yo fui a una universidad católica, I Survived the Core, en la Universidad de San Tomás, aquí en Estados Unidos.
Explica muchas cosas, Juan. Ajá.
Sí, no, bueno, claro. I Survived the Core. Es que las universidades católicas te taladrean durísimo, pues el core, ¿no? Y el tronco común, y el tronco común te obligaba a fuerza a tener 4 años de Teachings of the Catholic Church, ¿no?
Teología.
Uh-huh. Sí, de teología. Entonces, le pedí a uno de los curas, Father Jeff Thompson, que le mando un abrazo, él está en Toronto, creo, me prestó una de las camisas clericales, ¿no? Ya sabes, una de las camisas, uh-huh, que se ponen, y la cosita que se pone ahí para sacerdote. Mi date, Cristina, se vistió de monjita. Lo que yo no sabía, Monse, era que traía un vestido o traía un outfit de Catwoman abajo.
Ok, ok.
Entonces, de repente, estábamos bailando yo con mi date, ¿no? Y de repente se empieza a quitar el hábito y, bueno, olvídate, y traía Catwoman. Y esta chava, pues, era, bailaba ballet. Entonces, bueno, pues, no estaba de mal ver. Uh-huh. Y, bueno, sí me llamaron a la... Sí, me llamaron a la oficina del rector.
Oye, no puedes pedir prestado para pecar, Juan. O sea, ahí sí.
No, bueno, entonces olvídate que sí se armó, Digo, no pasó nada, ¿no? No pasó, porque tampoco es que simplemente, o sea, me explicó. Yo no hice nada, claro, estaba portándome más o menos bien, pero yo no sabía que mi date traía un outfit diferente abajo de este. Entonces, a lo que empieza a hacer stripping vestida de monjita, olvídate que se armó la...
La
universidad. Pero bueno, o sea, yo le dije al rector que además fue secretario general del Vaticano, el obispo o el arzobispo Miller, ¿no? Que pues le dije, oye, estamos en una fiesta, no pasó nada ya, y bueno, no pasó a mayores, ¿no? Pero sí, te quirisi. Pero sí. Yo no sé cómo supiste que era un vestido de Halloween, si es un traje de sacerdote perfecto.
Porque no te creería así, pero ni en mis sueños más locos que hubieras pasado por una etapa de tu vida en la que hubieras pensado meterte a estudiar teología y a
bien, Juan. Sí estudié teología, no, sí.
O sea, sí, pero porque te la metían en la universidad, no porque, tú te metieras a la carrera.
Pero
¿no?
quiero decir también, Monse, que yo estudié dos carreras y la segunda carrera fue filosofía. Entonces, sí,
creo. Pero filosofía debate la religión. Ahí está mi punto otra vez.
No la filosofía tomista, que es la filosofía de Santo Tomás de Aquino. No. O sea, bueno, ahí sí. Es que la verdad es que mi maestro de filosofía, el doctor Theodore Rivard, que es un súper fregón, es la verdad que es el que me dio el amor por la filosofía y me encanta la filosofía. Pero no, sí era un tema de Halloween. En las redes sociales me preguntan, ¿y qué años estuviste en el seminario y en cuál y todo? Y yo nomás le pongo like, yo no he contestado absolutamente nada. Y bueno, pues para que la gente sepa de Tecnocasters que no. La verdad es que yo nunca he tenido la intención de ir al seminario. Nunca he estado en el seminario, nada por el estilo. Pero es más, ¿sabes quién le puso like a la foto? Le puso Adrián Laris. Le mando un abrazo a mi querido Adrián, que le puso like. Pero bueno, ahí está. Pero bueno, todo este rollo es porque la verdad es que estas canciones que estamos sacando en el primer bloque de Tecnocastes era para que aumente su gusto musical, ¿no? Entonces, obviamente, Georg Friedrich Handel de que escribió la canción del Messiah, pues ha tenido muchos remixes. Y este es uno de ellos, que lo encuentra en YouTube, por cierto. Y bueno, si usted está haciendo ejercicio, si está haciendo usted ejercicio aeróbico en la escaladora, en la elíptica, etcétera, y se pone sus AirPods o sus audífonos Bluetooth y empieza a escuchar esta música, yo te puedo decir que te motiva, ¿eh? O sea, la música de 120 BPMs, beats per minute, o sea, son 120, son muy buenas para el cardio, son muy buenas para motivar las endorfinas a la hora que está haciendo ejercicio, y la verdad es que esta es una de las canciones que me parecen muy buenas. Y decirles que ya a partir de ahora, bueno, con manejando la tradición, Monse va a escoger el bloque número 2. Y bueno, ya verán ustedes qué videojuego, qué canción es en el segundo bloque de Tecnocasters, ¿no?
Oye, Juan, pero vámonos rápidamente con este tema que aquí en México resonó mucho y me imagino que en Estados Unidos también. Después del Election Day, que nos tuvo a todos al borde del asiento, al filo del asiento, como si fuera una película de terror o de superhéroes o como usted quiera, la preferencia que usted quiera. La Bitcoin no se quedó quieta, tuvo por ahí algunas repercusiones. ¿Cómo se vivió del lado de Houston el tema de la subida del Bitcoin?
Mira, el Bitcoin es bastante volátil, ¿no? Disclaimer, no soy asesor financiero. Importante, ¿no? Porque para que no vayan a decir que Juan dijo y que me dijo que no, simplemente es, ¿no? Yo tengo Bitcoin, ¿sí? Tengo una cantidad muy pequeña de Bitcoin porque es muy volátil. Creo que el Bitcoin es mi opinión personal, es un vehículo para poder generar utilidades rápido y salirse. Sí, o sea, no es una inversión a largo plazo. Yo no creo que sea de ninguna manera. Inclusive hay un FET, una nueva acción en la bolsa, que está indexada al Bitcoin, y esa está en 39, 40 dólares la acción. No es una cuestión barata, no es una cuestión cara, porque el Bitcoin ha llegado a 77 mil dólares. Y ahorita que yo le voy a decir, le voy a dar la cotización del Bitcoin en este momento que estamos haciendo el programa, pues el Bitcoin en este momento sí dio un salto tremendo, 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 tremendo. Y el Bitcoin está ahorita, para que usted sepa, en 75,755 dólares con 80 centavos. Y en los últimos dos días, 24 horas, ha subido un 10%. ¿No? Entonces,
sí, o sea, rompió su máximo histórico. Sí, esto es lo interesante, y que lo relacionan con la victoria del candidato republicano Donald Trump, ¿no?
Es correcto.
O sea, entonces, en el momento en el que fueron las elecciones, perdóname, Juan, estaba en 75,353.09 dólares. Es un máximo histórico al que nunca se había llegado.
Sí. Hoy subió el Bitcoin casi $1,000, nomás hoy. Entonces, sí, está en un máximo histórico. La verdad de las cosas es que el Bitcoin es una criptomoneda que está empezando a utilizarse para descentralizar muchos de los pagos. Yo en lo particular tengo una muy poca cantidad de Bitcoin. No creo que sea una forma adecuada, o es muy riesgosa, para poder crear wealth, para poder crear riqueza a largo plazo, porque es muy volátil. Y si alguien está empezando a invertir, mi sugerencia, si no es consejo financiero, simplemente mi sugerencia es que no se meta a Bitcoin. A lo mejor que considere las acciones que están indexadas al Bitcoin. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los mercados premiaron la elección presidencial en Estados Unidos. Los mercados dijeron sí. Sobre todo yo también, yo no sé si estaban premiando también a Trump, que yo no soy fan de Trump, hay que decirlo. Pero sí creo que el mercado, de alguna manera, tuvo certidumbre, ¿no? Porque saben que fue tan apabullante lo que pasó en la elección. O sea, tan apabullante que primero Trump no iba a generar olas en el mercado, porque era clarísimo que, o sea, no estaba cerca la elección. Si hubiera estado cerca la elección, o Trump hubiera perdido por muy poquito, hubiéramos tenido bajas en el mercado y hubiera sido una hecatombe. Sí, porque iba a ser relajo, ¿no? Kamala Harris concede, el presidente Biden concede, lo va a recibir en la Casa Blanca, va a ser una transición pacífica del poder, y eso da estabilidad en los mercados. Y además de que Trump es proempresa, y al ser proempresa quiere bajar los impuestos, quiere que los ricos se hagan más ricos y que los ricos le den trabajo a la gente que no es tan rica. Entonces eso lo premia el mercado, y eso se refleja en el Bitcoin, ¿no? Porque la economía de los Estados Unidos da certidumbre a las economías mundiales. Entonces, eso creo yo que fue lo que pasó, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mimose?
Yo quería entender desde tu lado del continente cómo se había, desde nuestro hermano grande, cómo se había vivido acá, allá, porque acá simplemente fue ganó Trump, subió el Bitcoin, y lo que a mí me hace pensar es que también tiene algo que ver con con Elon Musk, porque sabemos que de repente Elon Musk habla mal de la Bitcoin baja, luego habla bien de la Bitcoin sube. Entonces yo dije, a lo mejor también tiene que ver algo por ahí con nuestro compadre Elon Musk, pero lo que tú me dices de la certeza de los mercados me hace muchísimo más sentido, sí, porque pues es algo más tangible que mis alucinaciones de este lado de el genio malévolo de tu vecino, ¿no?
No, pero además, por ejemplo, hoy bajaron las tasas de interés, o sea, se bajó la tasa de interés, punto 25 porcentual, que eso baja todo el costo del dinero en Estados Unidos. Entonces, la gente que tiene bonos, por ejemplo, con el gobierno, ¿sí? El equivalente al CETE mexicano, pues son los bonos del gobierno, pues sacan el dinero de ahí porque es muy barato, está dando 5% al año, que pues eso lo haces con Nvidia en una semana, ¿no? O sea, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Entonces, la gente saca los bonos, porque los bonos, si bajan las tasas de interés, baja el rendimiento del bono, y entonces obviamente lo meten a la bolsa y meten. Entonces, hay una venta de bonos, hay exceso de bonos, baja el precio del bono, pero existe demanda de las otras acciones y por eso subes. Es oferta y demanda. Acuérdese que entre más quiera, mire, funciona hasta con las mujeres, ¿eh? Así, póngase, fíjese lo que le voy a decir para que se le quede
consejo
claro.
De vida.
Entre del más clérico las desea, más caras se vuelven, ¿eh? Entonces, llévesela tranquilo. Entre más demanda les dé a la chava, más se pone sus moños. despacito, no le dé todo lo que le pida. No le dé todo lo que le pide, la va a mantener más contenta que si todo el tiempo está dándole todo lo que le pide. Eso se lo digo porque es naturaleza humana y los mercados se comportan igual, ¿no? Es como el vendedor que quiere vender y está fuerza, haciéndole barba al cliente y constantemente y le habla y seguimiento. Y el cliente no lo pela, entre más seguimiento le dé, ya en el momento en que lo mande a Ferrer Espárragos o los chavos que nos estén escuchando en el radio en este momento, si no te pela la chava, déjala, pásale con otra por enfrente y vas a ver cómo de perdido un texto te manda, ¿eh? Seguro. ¿O cómo ves, Mose?
Saludos a mi marido por ahí si nos está escuchando.
¿Qué? ¿Te pela mucho o qué?
Algo así hizo. No. Algo así hizo. Cuando yo dijo ya no quiero, yo dije, pues ahora yo sí quiero, ¿no? Pero esa es historia, esa es arena de otro costal, Juan.
Dios
¿no?
me divide. WhatsApp.
De WhatsApp, porque WhatsApp se la vive haciendo cambios, tratando de ser la mejor opción para todos los que la usamos y tratando de complacer y escuchar a los usuarios. Entonces, siempre nos quejamos de la información falsa que se manda a través de WhatsApp, porque, bueno, las cadenas o reenviar mensajes con imágenes es muy fácil. Entonces, ahora WhatsApp, en alianza con Google, aunque usted no lo crea, están tratando de, más bien, generaron un motor de búsqueda, están haciendo ya pruebas con él, lo que significa que cuando a ti te llega una imagen, tú vas a poder usar un botón que te va a aparecer en WhatsApp que dice buscar en web o search on web. Y esto va a ayudar a comprobar si dicha imagen ya pasó por la red en otras plataformas con otro texto y si está sacada de su contexto. Esto para tratar de seguir ayudándonos a todos los usuarios a combatir la desinformación que se da en redes sociales, que déjeme decirlo que eso es por la necesidad de inmediatez que tenemos muchos millennials. O sea, de que queremos, ya lo vi, ok, esto es real, bye, y nunca nos vamos a investigar más allá. Entonces, me parece muy bien que las plataformas estén dando cuenta de que la gente cree lo que ve, porque así estamos acostumbrados. Antes, si algo salía en un medio o algo te llegaba, es porque era cierto, era muy complicado que fuera una fake news. Entonces, ahora lo están haciendo de esta manera. Me gusta mucho. No está todavía disponible esta opción, evidentemente, para todos. Apenas está para algunos usuarios beta, que ya sabemos que llega primero a Estados Unidos. Uh-huh. Pero lo que hemos leído es que es muy sencillo de usar. O sea, te llega la imagen, le picas en los tres puntitos de arriba del chat, te va a aparecer la opción de buscar en la web y así de fácil. Y otro tema que traemos el día de hoy también de WhatsApp, Juan, es que se empezó a circular ahí en redes una cosa de que ya le ibas a poder cambiar el color al logo de WhatsApp, que eso sí no. Me parece... no. Súper innecesario, no es cierto, lo único que va a pasar es que vas a poder tenerlo o verde o negro, dependiendo de cómo tengas configurado tu celular. Hasta ahí no se hagan ilusiones de que lo van a poder tener azul, verde, morado, verde sí, pero morado y azul obviamente no. Entonces, pues WhatsApp siempre como tratando de ponerse a la vanguardia, Juan, y claro. Esto de que puedas comprobar si las imágenes son fake news o si ya circularon por la web, me parece vital. Eso, el hecho de que ya no puedas reenviar un mensaje más de tantas veces o que te parezca ya reenviado más de tantas veces, esas dos son las cosas que yo creo que más bien nos han hecho a todos dentro de WhatsApp. Lo de las dos palomitas ha roto muchas relaciones, pero estas dos funciones creo que funcionan maravilloso.
Mira, eso que acabas de decir, y hablando de mujeres y traiciones, ¿no? Como la canción dice...
¿Algo que quieras contar hoy, Juan?
No, para nada, no. Lo que pasa es que sí es importante, porque hay mucha gente que liga por WhatsApp.
Claro.
O sea, muchos de los chavos ligan por WhatsApp. De hecho, hay un estudio, fíjate, lo voy a traer para la próxima semana, pero en concreto es que, pues hace 20, 30 años, la gente conocía a otras personas a través de los amigos, ¿no? Es decir, oye, preséntame una chava, o preséntame un chavo, lo que quieras, ¿no? Ahora se hace por internet, ahora las parejas se conocen por internet, inclusive ya no se conocen en los bares, ahora se conocen por redes sociales, se conocen por Instagram, se conocen en línea, etcétera. Y fíjate, mucha gente liga por WhatsApp.
Claro, perdón que te interrumpa, pero justamente hicimos un análisis acá en el Heraldo de México, lo hice yo para HIC, todavía no sale, pero se los adelanto aquí. Es como una tablita de cómo fueron subiendo, cómo las personas conseguían pareja, y por amigos estuvo hasta arriba, hace unos 10, 15 años, y ahora más del 60% de las personas que tienen pareja la conocieron en línea a través de una aplicación. Más del 60%, Juan, es impresionante, perdón que te haya interrumpido.
No. Y es que esto es importante, porque si usted va a ligar por WhatsApp, por lo menos que le mande una foto que es verdadera, ¿no? O sea, ¿sí me digo? Porque luego pasa de que uno dice, ay, qué hermosa está, y luego la ves en persona y no marches, mano, la decepcionada que te pones, ¿no?
Sí. De esos que dices, amiga, un filtro más y ya filtras agua, ¿no? Por favor, piedad, enséñamelo. Sí, o sea, no compres por internet. Enséñame las especificaciones.
Sí. Entonces, eso es muy importante. Y algo rápidamente en relación a esto, Monse, es que Pues nuestro amigo de la infancia, Mark Zuckerberg, ha estado muy pendiente y después de la paliza que le pusieron en el Congreso y en el Senado de no perpetuar imágenes falsas, por eso es que ahora Instagram lo ve de que tienes, si hiciste una imagen con inteligencia artificial, tienes que declarar con el AI tag que realmente fue con inteligencia artificial. Y lo mismo está pasando, porque muchas de las cosas que se perpetuaban en WhatsApp eran mensajes falsos que se pasaban de un lado a otro, ¿no? Había videos.
O sea,
una de las cosas que todavía circula en redes sociales es algo que hizo... que se claramente se hizo debunking el Heraldo de México, fue, por ejemplo, eso de que el eclipse de los 36 segundos, que pasaba la luna vuelta gorro en el Polo Norte, es un video súper falso y todavía hay gente que comenta que cree que es cierto. Y es un video que se publicó hace 2-3 años y es... entonces, creo que esto es importante. Entonces, esto de que WhatsApp esté limitando... Uno, el número de mensajes que se hacen forward o que se reenvían. Y número dos, que usted pueda ver si le están mandando una foto de alguien que no es la chava con la que quiere usted invitar a salir. Creo que esto es importante. Bueno, Cali.
Tu tono de voz me dice que te ha pasado, Juan.
¿Qué?
Que te manden una foto que no es y luego llegues y ya no. Se me hace
sí,
que te ha
me pasó una vez, ¿no? Hace muchos años. No marches, man. Ya no andaba yo dónde salirme. Yo decía, porque decía, mandó una foto. La susodicha, y a lo que la vi dije, no marches, man. Digo,
es tu foto de 20 años.
Lo manejas con clase, lo manejas con inteligencia, todo en la orden, elegancia. Perfectamente bien. Estaba yo en la universidad, pero sí, yo dije, no, qué cosa.
No.
Calif, ¿cuántos minutos? ¿Cuántos? Nos quedan 3 minutos. Bueno, 3 minutos antes del corte comercial. ¿Nos da tiempo de hablar de nuestros problemas, Monse?
Nuestros problemas, Juan. La audiencia se va a preocupar porque Juan y yo tenemos problemas. Los estuvimos platicando al principio de la semana. Coincidimos en que tenemos un enemigo en común en nuestra relación en este momento. Y no lo va a creer usted, pero estamos teniendo problemas con iPhone. Sí, Juan Guevara y yo, que somos super Apple users, super iOS users.
Le encontré unas fotos a Monse que no eran mías y entonces eso generó un problema. Pero no es cierto. Lo que sucede es que, sí, ayer hablaba yo con Monse por teléfono. Y a mí se me cayó la llamada 4 veces. Y Monse me decía que tú has tenido también problemas con el iPhone. ¿Por qué no platicas tus problemas con el iPhone y yo platico los míos y vemos qué es lo que está pasando?
Mis problemas con el iPhone son, yo no sé si tiene que ver con iOS, la nueva versión de iOS, o qué está pasando, Juan, pero me pasa que de repente tengo una aplicación, la que tú quieras, abierta y se me cierra de la nada, como si colapsara. Y sobre todo con WhatsApp estoy teniendo problemas de que haga de cuenta usted que si yo tengo el chat ABC, quiero picar el chat C y se me abre el chat B. Y quiero picar el chat B y se me abre el chat A. O sea, se me abre el chat de arriba. Sí. Hasta llegué a pensar si era un problema de mi pantalla. O sea, que a lo mejor la parte táctil estuviera mandando mala señal o mala indicación. Pero no me pasa en iMessage, ni en Telegram, ni en ninguna otra plataforma. Solo en WhatsApp. Y después de eso se me empieza como a trabar el WhatsApp y se cierra. Lo vuelvo a abrir, funciona normal. Y después de un ratitito, me vuelve a colapsar. Lo platicábamos Juan y yo porque nos llama mucho la atención que estemos teniendo problemas ambos con iPhone, más porque hubo la última actualización del iOS. No sé si sea eso, no sé qué esté pasando, pero queríamos abrir la pregunta para que si alguno de ustedes en la audiencia está teniendo problemas con su iPhone también, nos lo escriba en redes sociales, nos puede escribir a @montesir89
y y bueno. Juan Guevara TV. Es correcto. Y oye, Calif, ¿cuánto nos queda? ¿Minutos? ¿Cuánto nos queda? Ok. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos en Tecnocastle. Le vamos a decir qué sucede y qué versión es la que tiene el problema con el iPhone.
que estamos escuchando, espero que a más de uno le haya dolido la rodilla, que lo haya reconocido, todos aquellos que se robaban el cambio de las tortillas y se iban a jugar a las maquinitas. Por supuesto que conocen Street Fighter, y esta canción que estamos escuchando es uno de los temas de uno de los escenarios más icónicos de Street Fighter 2, que es el escenario de Guile, que bueno, ha trascendido un poquito más que todos de esta franquicia. Entonces, con esta música ñoña nos arrancamos. Juan, ¿la conocías? ¿La vas a bailar?
Claro, y no es ñoña para nada. No, era un juegazo, ¿eh?
¿Tú te robabas el cambio?
¿Ya? Era un juegazo. ¿Quién lo hacía? ¿Konami?
Konami, sí.
Konami. Mire, yo iba a un lugar en Puebla, cuando vivíamos en Puebla. Saludos a Puebla. Que se llamaba Chispas.
Las Chispas, claro.
Las maquinitas. Y entonces,
aquí había en universidad.
Bueno, Chispas.
Capcom, y luego, perdóname, es Capcom.
Había, bueno, después, aquí hay un centro comercial en Houston que se llama La Galería, ¿no? Uh-huh. Y había un especie Chispas en el primer piso de La Galería. Bueno, más bien en el piso abajo del piso. Uh-huh. O sea, tiene usted el nivel de la calle, hay un piso abajo del nivel de la calle donde está la pista de patinaje de hielo, ¿no? Uh-huh. Y en esa tienda, en una de esas tiendas había una especie como de Chispas. No me acuerdo cómo se llamaba la tienda, pero era una especie de Chispas. Bueno, había una maquinita que estaba mal configurada. Estaba mal configurada. Entonces uno le ponía, o sea, porque te daban tokens, ¿no? Te daban moneditas de tokens. Entonces uno le ponía un cuarto de dólar y en lugar, o le ponía un dólar, por ejemplo, y en lugar de darte 4 tokens, te daba 8. Estaba mal configurada, claramente estaba mal configurada.
Ajá.
Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue, pues llevaba yo 20, 30 dólares y los puse todos en tokens, todos completos. Entonces yo tenía el doble del valor de tokens, ¿no? Es decir, tenía yo 20 dólares en tokens, debe haber tenido 80 tokens, ¿no? Porque era 4 por dólar. Bueno, pues me agarré 160. Y entonces me salí de la tienda.
Y los revendiste.
Y yo revendí todos los tokens. Todos. Y así me lo ve. Hasta que se enojó el dueño de la tienda, pues, el manager. Y entonces, o sea, ya, pero yo tenía 12 años o 13, ¿no?
Listillo,
pero yo.
Chiquillo.
Sí, yo estaba, pues, ¿qué tiene? O sea, yo no estaba haciendo nada. Yo le metía, yo me di cuenta que estaba mal. Es free enterprise, ¿no?
Claro.
Y libre empresa. Bueno, pues yo creo que ese día yo gané, pues yo creo que me aventé unos, de 20 dólares lo convertí como en 200. Y eso me sirvió porque estaba enfrente el Radio Shack de ahí, estaba enfrente. Y me compré un aparato para mi computadora Commodore 64 que se llamaba Dataset. Y el Dataset, para la gente que no sepa, ¿tú sabes qué existió antes del disquete, Monse?
Antes del disquete eran los cuadraditos, los floppy disks, ¿no? Eso es que si les jalabas.
Los floppy disks eran grandes, 5 1/4, ¿no? Es que a ti te tocaron los de 3.5, ¿o no? Bueno, antes. A ver, los disquetes eran de 5 1/4, que eran los grandes. Luego, ajá, otros que eran de 3.5, que eran con una cubierta de plástico, con una cubierta de metal. Pero antes de esos, había unos disquetes más grandes, que eran del tamaño de un disco de LP, ¿no? Haz de cuenta. Y antes de esos estaban los datasets. La forma en la que se guardaban los datos y los juegos de video era en audiocassettes. ¿Tú sabías eso?
No, eso no lo sabía. Ah, eso, bueno, es una clase de historia con Juan Guevara.
Entonces, no sé si era una clase de historia. No marches, Monse, me estás diciendo que estoy un betabel.
Del plesbicenio.
No, no, pero entonces el dataset era, imagínese, una casetera que, uh-huh, tenía un puerto atrás que se conectaba a la computadora y uno le ponía play y entonces cargaba todo el juego, lo cargaba. Se tardaba media hora en cargar el juego, media hora, ¿eh? Uh-huh. Y entonces podías jugar Street Fighter, por ejemplo, de Konami.
De
¿no?
Sí.
Así es.
De entonces, Capcom.
De Capcom, uh-huh, perdóname.
Entonces, sí, Konami es este caso.
No era Konami, eras Capcom, tienes razón. Bueno, uh-huh, ahí está. Pero era un juegazo. Bueno, regresemos a hablar de nuestros problemas, Monse.
Nuestros problemas, Juan.
¿Tú qué, el iOS tienes qué versión, el 18.1 o el 18.2?
El 18.1, según yo, okay, pero te lo confirmo en este mismo instante.
Bueno, 18. Sí hay problemas con el 18.1 en algunos modelos de
17.7, Juan.
¿Eh? ¿Cuál?
17.7.
No, bueno, Misre, ¿qué pasó?
Sí, pero no dice que haya actualizaciones disponibles, mira. Ah, ya pues, apareció, pero no, es la 17.7.1, o sea, acá no ha llegado... Bueno.
Pues nada. Debería de usted estar, señorita tecnológica, en el 18.1 mínimo. Entonces, si puede usted descargar.
Lo voy a buscar.
Te voy a explicar una cosa, porque sí hay aplicaciones que si no actualizas, tienes un problema con la aplicación. Especialmente cuando las aplicaciones están siendo ya liberadas para el 18, que es el iOS 18, y estás operando en una aplicación anterior. Porque falla la calibración de la pantalla, ¿no? Que eso es lo que creo que te pasa a ti. En mi caso... Lo que pasa es que yo llevo el beta, yo llevo el 18.2, porque tú vas atrasada, yo voy adelantado.
Entonces ya mandé mi solicitud, Juan, perdóname, es que lo estoy viendo ahorita, no lo puedo descargar, tengo que mandar una solicitud, ya la mandé, a ver si me la aprueban.
No, claro que te la aprueban, y si no te la aprueban, yo te paso mi clave para que la descargues mañana, no pasa nada.
Para que no haga falta.
Sí, que no te falte nada, ya te dije, a ti no te falta nada. Entonces, aquí el tema es que el 18.2... Sí, tiene un problema con las compañías celulares que utilizan una cosa que se llama eSIM. El eSIM es una... Hay dos cosas. El celular tiene dos formas de comunicarse con las torres. Una que se llama SIM card, que es el chipsito que usted le saque y se lo pone, ¿no? Cuando uno viaja a otro lado, oye, pues me voy a comprar un SIM card y en ese momento ya el teléfono funciona en otro país. Bueno, es exactamente lo mismo, nada más que ahora los eSIMs están embebidos en los teléfonos. Entonces el iPhone tiene dos eSIMs. ¿Sí? Esos dos eSIMs puede usted tener dos números en el mismo teléfono. ¿Sí? Uno de un país y otro del otro. O dos números de diferentes carriers o lo que usted quiera. El iOS 18.2 tiene un bicho, un bug con algunos eSIMs, y entonces cuando falla la sincronización del teléfono con la torre celular, se te cae la llamada. Y esa es la razón por la cual Monse y yo teníamos problemas por el teléfono.
Exacto. Sí. Si les está pasando, actualicen, pidan que le validen el iOS 18.1. Estoy esperando. Pero bueno, no era iPhone, éramos nosotros. Sí era iPhone.
No
sí era iPhone,
tú,
pero
era
ya
yo.
Supimos cómo. Ya. El clasiquísimo.
Oye, Warner Brothers Games.
Sí, Warner Brothers Games. No sé si vieron al principio de esta semana que sus acciones se fueron a la fregada. Están teniendo muchísimos problemas económicos y entonces anunciaron que va a haber recortes. El lanzamiento, el desempeño de su juego de Suicide Squad Kill the Justice League, que yo lo pude jugar. La verdad es que tenía muchos problemas, tenía muchos bugs, se caía. Ay, fue un poco muy complicado de jugar y muy complicado de reseñar. Le mando un saludo a los de Warner Bros. Games aquí en México, ellos lo saben. Y bueno, decidieron que se van a centrar en el desarrollar únicamente títulos basados en sus franquicias más sólidas y confiables. ¿A qué se refieren con las más sólidas y confiables? Bueno, lo dijo literalmente... Zaslav, que es trabaja en Warner Bros., que es muy importante, y él dijo que solamente van a dejar de intentar lanzar 10, 15, 20 juegos diferentes, que simplemente van a lanzar Hogwarts Legacy, que se van a ir sobre esa franquicia, que ya sabemos que viene el número 2, eso me da mucho gusto, Mortal Kombat, que ese también le está yendo increíble. Uf. A las últimas entregas, claro. Game of Thrones y DC, en particular Batman, que también sabemos que los juegos de Batman son, o sea, desde los de Arkham, están impresionantes. Entonces ahora sabemos que están trabajando en un VR de más bien, ya salió el Batman Arkham Shadow para VR, le fue bastante bien en Metacritic, tuvo un 85. Se espera que llegue el título para consolas y para PC, más bien se espera un título para consolas y para PC. Entonces, pues adiós a todas las demás franquicias. A los amantes de Harry Potter, pues buenas noticias, porque vendrá Hogwarts Legacy 2 y también viene la serie de Harry Potter, esa no por Warner, pero bueno, también vendrá por ahí, bueno, sí por Warner, pero en otra plataforma. Y esa es la noticia de Warner, Juan, que tuvo muchos problemas esta semana. Qué bueno que van a continuar con Hogwarts Legacy, qué mal que se les cayó Suicide Squad, pero ya venían con bastantes, bastantes problemas en sus IPs en videojuegos.
Pues eso tiene usted. Creo que son muy buenos juegos. Y ¿sí? Si usted es gamer, como nuestro pequeño productor Calif Luis, o como Monse Simo, pues le conviene estar pendiente de lo que Monse tiene que decir en relación a los juegos de video, que nos lleva al famoso chatbot, que es el chatbot de Xbox, ¿no?
Exactamente. Resulta que Xbox está tratando, bueno, está haciendo pruebas, más bien dicho, para implementar un chatbot de inteligencia artificial en Xbox para mejorar la experiencia de los jugadores cuando presentan algún tipo de problema y necesitan soporte. Entonces, bueno, el chatbot, que como les digo, va a estar impulsado por inteligencia artificial y va a funcionar dentro de la plataforma de Xbox, va a ayudar a los jugadores a resolver, según Xbox, de manera más eficiente los problemas de soporte técnico. Y a esta nueva herramienta, o esta herramienta que está en proceso, la llamaron agente virtual de soporte. Esto es para que este bot pueda procesar la información que está en Xbox Support y ayudar con servicios a clientes, servicios de suscripción, cualquier tipo de problemas que se tengan. Va a haber un botón que va a decir hacer una pregunta, y entonces ahí vas a poder hacer una pregunta, ya sea por voz o por texto, para poder resolver las dudas que tengas dentro de tu Xbox, si tienes algún problema cuando haces una compra, si algo no esté funcionando o no. Ya hay usuarios que lo están probando, insisto, siempre son los usuarios beta los que están haciendo esto. Cuando empieces a interactuar con este agente virtual de soporte, cuando te dé una respuesta, tú vas a poder decir si fue una respuesta que te fue útil o no te fue útil, como siempre pasa en este tipo de asistentes, para poderlo seguir entrenando. Y bueno, también vas a poder mandar tus comentarios, ¿no? Microsoft está tratando de integrar la inteligencia artificial a todas sus unidades, y esta es la manera en la que lo está haciendo en el Xbox en este momento. La verdad, Juan, yo nunca he tenido problemas que no haya podido resolver con la página de Xbox. Nunca ha pasado eso, más que cuando se caen los servidores y hay problemas de ese estilo. Yo siempre he preferido hablar con un humano que con un chat, pero entiendo por qué están haciendo este tipo de cosas y espero que funcione y que no haga que se caiga más, porque muchas veces, y ya lo sabemos, cuando las consolas se actualizan, a veces traen consigo problemas. Entonces esperemos que este chatbot funcione como estamos esperando que funcione y que no tengamos que usarlo porque no tengamos problemas, sobre todo, ¿no?
Pues bueno, yo también creo que el chatbot es algo como que muy... Es que cuando uno tiene un problema con un soporte técnico, lo peor que te pueden poner es un chatbot.
Sí. Si quieres... eres un humano que te diga, eres un idiota, quítalo, ¿no? Ya.
Sí, no sé si quiero que me digan que soy un idiota.
¿No? Eso ya lo sabemos.
pero es que sí me siento idiota al ponerme en un chatbot. Uh-huh, sí. O sea, ¿sí me explicó? O sea, sí, porque traes la bronca encima, ¿no? O sea, quieres resolver. Dígase lo que sea, no solamente con las consolas de juego de video, puede ser un soporte técnico de su software contable, ¿no? O de su software de manejo de proyectos, o el CRM, o lo que usted tenga. ¿Y qué pasa? Le ponen un chatbot y explícame lo que necesitas. Es como cuando hablas por teléfono a la compañía de cable, entonces, o a la compañía de internet, y dice, si es un cliente nuevo, presione 1. Si es un cliente 2, presione, si es un cliente nuevo o viejo, presione 2. Si tiene problemas con su vida, presione 3. Si está deprimido, presione 4. O explíquenos claramente lo que necesita. Entonces... Le voy a dar un tip, ¿sí? Una de las compañías que tiene el peor servicio al cliente se llama Xfinity Comcast. Saludos, ¿sí? Lo estoy diciendo, ¿sí? O sea, son malísimos, ¿no? Y filtran muchísimas de las llamadas a través de un sistema de inteligencia artificial. Y una de las cosas que hacen es la cancelación del servicio te la hacen cardiaquísima. Es decir, te la hacen muy difícil. ¿Por qué?
Épico.
Porque el 80% de la gente, aunque usted no lo sepa, se rinde al tercer o cuarto no. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere cancelar un servicio, te ponen muchas trabas para cancelar el servicio. Y al cuarto o quinto obstáculo, la mayoría de la gente se rinde y entonces dice, bueno, ya, ¿no? Bueno, le voy a dar un secreto. Cuando se encuentra un sistema de inteligencia artificial y quiere hacer el bypassing para un ser humano y le quiere preguntar qué es lo que... ¿Para qué nos llama hoy, por ejemplo? Uh-huh. Usted dígale, me quiero suicidar. Una cosa ridícula, sí. Literal, ¿eh? Me quiero suicidar o dígale, ¿sabes qué? Una cosa ridícula que el sistema no esté programado para entender porque no lo va a entender, ¿no? Uh-huh. O ladre, literal. Así, ¿sí? O hable garabato y medio, no, haz de cuenta. Entonces el sistema de inteligencia no está preparado para una respuesta así y automáticamente le pasan a un ser humano. O sea, literal, ¿eh? Y un día hubo un cuate que me dijo, es que el sistema dice que usted tiene un problema, ¿quiere que llame a algún lugar? Le dije, sí, me quiero suicidar de lo pésimo que es su servicio porque no lo puedo cancelar. Sí. Y entonces, de plano. Entonces... haga algo que el sistema de inteligencia artificial no espere y inmediatamente le van a transferir a un ser humano. Y si está en los Estados Unidos y quiere brincarse la cola de todo mundo, ¿sí? pida a una persona en español. Porque la cola para hablar con alguien en español es como el 10% de la cola que hay que hablar con una persona en inglés. Entonces, claro, con eso, hasta para hablar con el IRS, ¿no? El sistema de rentas internas, tú hablas con inglés y es una hora y media de espera. Hablas con un cuate en Puerto Rico y te contestan en 15 minutos, en 20, y además son más amigables. Entonces, como para que lo tenga usted enterado.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabes sí, que también, Juan, cuando te dicen chatos, presione un... Sí, cuando te dicen, ¿vale?, presione uno para quejas, presione dos para no sé qué. Si tú dices presione el número que sea para ventas, así te pasan con un asesor. Sí, claro, así. Entonces yo luego, así me voy a ventas y le digo, tengo un problema. Me dice, pero aquí es para ventas. Y le dije, sí, ¿quién me lo puede resolver? Y entonces ya te mandan directo con otro humano, sí, y es mucho más,
sí,
rápido.
Sí, 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 sí.
Tips,
sí,
para hay, la vida diaria. Sí,
no se deje. Bueno, la próxima semana le quiero platicar que vamos a hablar de unos equipos nuevos, sí, que nos llegaron de Asus, ¿no? Que, ajá, presentamos en HIC parte del ProArt PZ13. Buenísimo. O sea, es una tableta laptop fenomenal que la verdad de las cosas sí me hizo pensar el iPad, ¿eh?
Para a mí que también sepas. La batería me parece brutal, sí, pero no les quiero, wow, spoiler nada. La semana que entra les
entonces, la semana que entra, si vieron HIC, ahí pueden ver más o menos de lo que vamos a hablar, pero le vamos a dar una especie como de review en forma de esto, uh-huh, porque me parece que es un producto muy, muy bueno, que es la Asus ProArt PZ13, que me parece que es muy buena, pero ya le platicaremos la próxima semana. Bueno, a ver, mi querida Monse, entre el... Cada vez que veo 4G y 5G se me ocurren unas cosas con el G... No
me imaginé.
Sí, sí, sí. Yo dije,
me
sí,
imaginé.
No, bueno.
Entre tu G y mi G.
A ver, Monse, ¿qué preguntas tienes del 4 y del 5G?
A ver, me llegaron un par de preguntas a mis redes, bien, sociales, Juan, que me encantó que me dijeran. Y una de ellas es, ¿por qué me conviene cambiar a un celular que tenga 5G? Y la otra es, ¿cuál es la diferencia entre 4G y 5G? La diferencia es la velocidad con la que tú vas a poder descargar cosas en tu celular. Si lo decimos en llanamente hablando en humano, sin meternos a la frecuencia de banda y todas esas cosas. ¿Y por qué te conviene un celular que acepte 5G? Simplemente por lo mismo, porque vas a tener una respuesta mucho más rápida en internet. Ahora, la red 5G, si nos metemos a un tema más técnico, el ancho de banda es más cortito. Eso quiere decir que es más amplio, por lo que puedes entonces descargar mucho más cosas en menos tiempo, pero necesitas las famosas antenas, porque la tercera pregunta que me llegó por aquí es, ¿cuál es el problema con las antenas de 5G? ¿Por qué tanto problema con las antenas de 5G? Entonces, a ver, Juan, ¿qué quieres decir tú al respecto?
Se lo voy a explicar muy rápido. Depende de dónde viva si le conviene manejar 5G o 4G. ¿Eh? Eso es muy importante. Eso es muy importante. No siempre es recomendable utilizar el 5G. De hecho, la razón por la cual el 5G funciona más rápido es porque la compresión de datos funciona mejor en un ancho de banda más grande, ¿no? Imagínese, uh-huh, o sea, porque imagínese que la frecuencia es un tubo, ¿no? Y usted le puede pasar más datos si es un tubo más grande que, uh-huh, un tubo más chiquito se atora más, ¿no? Bueno, como el ancho de banda es tan grande con el 5G, tiene muchísimo menor alcance. Uh-huh. Muchísimo menor alcance, ¿sí? Lo traducimos al Wi-Fi, por ejemplo. Un Wi-Fi 2.4 de los viejitos, ¿así? Tiene más alcance que un Wi-Fi 5. Porque en la misma banda de radio, en el mismo ambiente, la señal es la mitad de alcance, ¿sí? Entonces, en el 5G, el problema con las antenas del 5G es que tiene uno que estar muy cerquita de la antena, muy cerquita, prácticamente en línea, se llama line of sight, ¿sí? Uh-huh. O sea, el teléfono tiene que estar muy cerquita de la antena para que tenga una buena velocidad de internet. Entonces, si usted vive en el campo, en alguna zona rural, ¿sí? 4G. El 4G le funciona mucho mejor y es mucho más estable que si usted vive, por ejemplo, en una ciudad 5G, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, un edificio. Si tiene tres o cuatro edificios enfrente y todo el tiempo tiene problemas con el 5G, el celular va a hacer el switchback directamente al 4G LTE, que es la banda más estable. Uh-huh. Entonces, No siempre la respuesta es el 5G, dependiendo del teléfono que tenga, dependiendo de la banda que utilice y sobre todo dependiendo en dónde viva, ¿no?
Mira, entonces, Juan, ya hice aquí, perdóname, ya hice un dibujito para los que nos ven y no solo nos oyen de cómo se ven las diferentes bandas.
Ahí está. Sí, sí,
esta
sí,
sería
sí.
4G, la de arriba sería 5G.
Bueno, yo veo otra cosa, pero bueno.
Tú ves gusanos intestinales, Juan, pero cada quien... Cada
yo
quien
veo, yo tengo una excelente imaginación. Bueno, nos quedan 2 minutos y medio, Monse, platícanos de The Legend of Zelda.
The Legend of Zelda, qué maravilla. Pues mira, ha habido muchísimos rumores desde hace mucho tiempo sobre una supuesta producción de The Legend of Zelda en la pantalla chica o grande, ya sea serie o película, o sea, que saliera del mundo de los videojuegos, pero Nintendo, siendo Nintendo, ha cancelado varias de estas. El rumor más fuerte fue cuando iban a hacer una en colaboración con Netflix, que Netflix la iba a producir, pero la echaron para atrás. Ahora, se supone que dicen que dado el éxito que tuvo el exitoso resultado de la película de Super Mario Bros. Movie, Nintendo ahora sí quiere hacer una adaptación de The Legend of Zelda. Todavía no se sabe para cuándo, todavía no se sabe nada. Sabemos que The Legend of Zelda ha sido un referente en los videojuegos desde hace muchísimo tiempo. En 2023 se había anunciado también un proyecto entre Nintendo y Sony Pictures para tratar de hacerlo. No se logró, lo iban a hacer también luego algunas cosas con el estudio Ghibli. Nintendo ha tratado de hacer muchas cosas por muchos lados, pero bueno, se supone que el más reciente informe dice que la fecha de estreno de la producción que se va a hacer de The Legend of Zelda es entre, lo pusieron así, 202X, lo que quiere decir que va a ser en el 2020 algo. O sea que puede ser entre el 2025 o el 2029.
No manches.
No han dicho todavía más. Yo creo que hacen esto para no comprometer la calidad de la adaptación de lo que van a hacer de Zelda. O sea, que si sale mal, lo pueden hacer de alguna otra manera. No lo sé, la verdad. Pero bueno, al menos ya sabemos que sí se va a hacer. Nintendo no hubiera anunciado esto si no hubiera ya algo certero al respecto. Y la verdad es que yo creo que si se animan a hacer esta producción, como hicieron la última película de Super Mario Bros., le va a ir muy bien, porque esa película fue un apapacho para todos los gamers. Creo que está súper bien hecha. Jack Black se luce increíble. Entonces, dennos algo así como Zelda. Esperemos que no vaya a ser live action, pero si es live action, pues que lo hagan bien. Y pues ya, Juan, ¿esa sí la vas a ver o no?
Claro. Por supuesto. Eso, sobre todo si tú me invitas. Va.
Te invito. La vemos.
Bueno, rápidamente, aplicación de esta semana. Le voy a recomendar una rápidamente. Se llama Captions. CAPTIONS. ¿Para qué le sirve? Esta aplicación le sirve para poder doblar sus videos de redes sociales directamente al idioma que quiera o ponerle subtítulos. Entonces, Captions. Esta aplicación se la encuentra en iOS o Android. Si usted está generando contenido y quiere subir sus videos y que tengan el caption automático o traducirlos a un idioma con el que usted no está familiarizado, pues lo puede usted hacer con esta aplicación rápidamente. Mi Monse querida, ¿dónde te podemos ver?
Me pueden ver nada más rápido, Fede de Ratas. La película sí va a ser live action. Yo espero que no sea live action, creo que lo dije mal. Me pueden encontrar como @moncesira89. Por ahí me pueden estar dando lata, me pueden mandar preguntas. Me dio muchísimo gusto recibir esta semana algunas preguntas de ustedes. Entonces síganos escribiendo. Y Juan, ¿a ti dónde te encuentran?
Usted me encuentra en la iglesia. Ah, es cierto. Usted me encuentra en Juan Guevara TV. En Juan Guevara TV. Usted me encuentra en los mejores lugares. Juan Guevara TV. Para que usted me escriba todo y estamos ahí poniendo contenido de tecnología y obviamente pues estoy encantado de estar al lado de Monse Simó, que es una picudaza, ¿no? Juan Guevara TV, ahí lo tiene usted.
Y también bueno, sigan en @naomedia_tv, por favor. Ahí también
naomedia_tv para poder ver también extractos de este programa. Ya nos vamos porque Calif me está dando el evil eye, Calif. ¿Ya? Yeah? You're giving me the evil eye. Yes, kind of. Ok, bueno, saludos a Heriberto Vázquez. Vámonos.
Abrazos, Heriberto.
Abrazo, Heriberto. Nos vamos, escuchamos la próxima semana. Gracias.
This has been a Now Media Networks feature presentation. All rights reserved.